Proverbios capítulo 6 nos dice la Escritura: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como la gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca escrita en el 1554, del cual no sabemos quién fue su autor, pero lo que sí sabemos es que nos ha dejado una gran variedad de enseñanzas. Una de ellas se encuentra en la historia con el hidalgo. Y esta dice lo siguiente: el hidalgo es una persona de buena presencia, bien vestido, de palabras medidas, que camina erguido por la calle como quien no le debe nada a nadie. El lazarillo piensa que por fin ha dado con un amo honrado y acomodado, alguien que ahora sí le va a dar de comer y que le va a sacar de la miseria que ha conocido hasta el momento. Pero pronto la apariencia del hidalgo comienza a resquebrajarse. El primer día llega la hora de comer y el hidalgo no saca nada. Dice que no acostumbra a desayunar. Lázaro, por tanto, aguanta. Llega la noche y tampoco hay cena. El hidalgo le explica con naturalidad que es un hombre de buen estómago y que comer poco es señal de distinción. Al segundo día, Lázaro ya no puede más, así que sale a la calle a mendigar y cuando vuelve con un pedazo de pan, el hidalgo lo acepta sin vergüenza ninguna y come de lo que el criado le había traído. Así es como el lazarillo descubre la verdad. Su amo no tiene nada. La casa está vacía, no hay despensa, no hay provisiones y no hay futuro preparado para el día siguiente. El hidalgo solamente pasa las horas paseando, cuidando de su honra, evitando trabajos que considera indignos de su linaje. No roba, no engaña, no hace mal a nadie, pero tampoco trabaja ni busca cómo sostenerse. Vive del día, de las apariencias y de la esperanza de que algo se arreglará solo. Mientras tanto, el lazarillo, el niño hambriento, es el que tiene que salir a buscar el pan. La situación, según vamos avanzando en esta historia, se vuelve cada vez más insostenible, porque hay un momento en el que llegan los acreedores a la puerta y le reclaman el alquiler. El hidalgo, con toda su planta, lo que hace es esconderse. No da la cara. Y finalmente, una mañana, cuando los problemas ya no pueden ocultarse, el hidalgo desaparece. Se va sin avisar, dejando al lazarillo en la casa vacía, sin dinero, sin comida y con las deudas ajenas, llamándole a la puerta. Así termina el servicio, no con una tragedia repentina, sino con una huida silenciosa, fruto de una vida sostenida por la postergación y por las apariencias. Tal como en Proverbios 6, el hidalgo no es presentado como un villano, sino como un hombre gobernado por la imprudencia y la pereza. Su pobreza no cae del cielo, llega caminando, mientras él duerme en la falsa seguridad de su honra. Así es como el lazarillo aprende, quizás demasiado pronto, que la irresponsabilidad de uno siempre acaba cargando a otros. Este capítulo de Proverbios nos fue dado para que precisamente huyamos de cualquier parecido con este hidalgo, para que seamos diligentes con lo que hacemos. Así que, para saber cómo debemos actuar, vamos a ver tres perfiles de los cuales nos habla este texto, que son los cuales son actitudes que nuestro Dios aborrece. Los perfiles son tres y son los tres puntos que veremos hoy. En primer lugar, el irresponsable, en segundo lugar, el imprudente y en último lugar, el perezoso. El irresponsable. Este perfil es uno que no solamente deberíamos evitar por todos los medios evitar ser, sino que además deberíamos mantenernos alejados de los que así son. Porque te sobrecargarán con tareas que no son tuyas. Nuestro texto nos dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, y esta expresión nos pone ante una verdad ineludible, nuestras palabras nos comprometen. Cuando hablamos, cuando damos nuestra palabra a alguien, dejamos de ser libres para actuar como si nada hubiera pasado. La Escritura dice que quedamos enlazados con las palabras de nuestra boca, es decir, que nosotros mismos nos atamos a lo que decimos. Por eso el primer llamado que este pasaje nos hace es a la responsabilidad. Si hemos asumido un compromiso, no cumplirlo no es algo neutro, no es algo pequeño. Es pecado porque estamos quebrantando la verdad, estamos dañando al prójimo y estamos siendo una carga para el otro. Aquel con quien nos comprometemos confió, organizó su vida y tomó decisiones contando con nuestra palabra. Fallar no solo nos afecta a nosotros, sino que traslada el peso de nuestra irresponsabilidad a otra persona. Así que el creyente no puede vivir prometiendo y no cumpliendo, comprometiéndose y luego desapareciendo, porque eso deshonra a Dios y hiere al prójimo. Esto es especialmente sensible en la iglesia, donde hay cantidad de cosas que hacer, como ya os podéis haber visto. Y, aunque nadie obliga a hacerlas, si tú te has comprometido con una de ellas, debes ser fiel a tu palabra y debes llevarla a cabo. Porque esto implica muchas cosas. Por ejemplo, ¿os imagináis que el pastor llegase una mañana y dijese, llevo 10 sermones seguidos predicados, hoy no me apetece, hoy no voy a predicar? Desde luego que todos nos quedaríamos atónitos. Sí, esto sucede porque el pastor tiene que cumplir con su responsabilidad, tiene que alimentar a la iglesia, no se le puede permitir esto. Pero ¿qué pasa si en lugar de ser el pastor el que falta el compromiso, es el hermano que se encarga de subir los sermones? ¿O qué pasa si es la persona que se encarga de que el agua siempre esté puesta? ¿Lo pasamos por alto? ¿Porque son tareas menos relevantes? Pues por supuesto que no. La iglesia es un cuerpo y debe funcionar y ser exigente con todas sus partes, de tal modo que todas honren a Dios, tanto en lo pequeño, como puede ser un vaso de agua, como en lo grande, como es un sermón. Y sucederá que habrá situaciones en las que uno pueda haberse comprometido con una responsabilidad y no pueda cumplirla. No pueda cumplirla por una causa de fuerza mayor o por indisponibilidad. Pero si yo no puedo cumplir con mi responsabilidad, no me puedo quedar tranquilo y decir, bueno, hoy hay atasco, no llego a tiempo, así que tengo una buena excusa. O como hoy mi hijo se ha puesto malo, pues tengo ahí una excusa para no cumplir con lo que me toca. Pues si esta es tu mentalidad, tenemos un grave problema. Porque aún en tu dificultad sigues siendo responsable. Y si tú no puedes cumplir con la tarea, no pasa nada. Pero debes avisar y debes encargarte de que otro te sustituya. Debes encargarte de que el orden se mantenga. Nuestro pastor es un ejemplo de esto. Casi nunca falta, aunque se ponga muy malo. Pero si ve que va a enfermar o que no puede avanzar, nos avisa a alguno de nosotros para que podamos preparar el sermón. Pues así debemos actuar con la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque estas pequeñas cosas son las que hacen que la paz y la unidad se mantengan. Porque si cada uno actuamos de forma individual, sin pensar en el conjunto del cuerpo, inevitablemente se van a generar situaciones de conflicto. Pero hay más. Y es que esta responsabilidad no solamente debe darse en la iglesia, sino también fuera de ella, es decir, con los que no son creyentes. Si yo me he comprometido con un amigo a ayudarle, a hacer una mudanza, por ejemplo, a acompañarle a comprar algo o incluso a tomar un refresco, sencillamente, he de cumplir con mi compromiso. Incluso si después un hermano de la iglesia me viene y me dice, oye, vamos a quedar justo ese día. Incluso aunque un hermano de la iglesia nos venga y nos proponga un plan ese mismo día. Y sé que alguno estará pensando, bueno, Martín, pero compartir con un hermano tiene mucho más peso que quedar con un incrédulo. Vale, pues no te comprometas. No te comprometas con él. No te comprometas a quedar con alguien si a la primera de cambio vas a dejarle plantado. Porque entonces la imagen que le estarás dando es de desinterés, porque a la primera de cambio le dejas tirado, de falta de educación, porque esa persona probablemente haya cancelado sus planes y haya dejado de hacer otras cosas por ti. Y en tercer lugar, estarás dando una falta de testimonio enorme, porque dices que crees en un Dios de orden, pero no te importa desordenar la vida de los demás con tal de hacer lo que más te apetece en ese momento. Esto nos recuerda inevitablemente a la parábola que leía el pastor de la gran cena de Lucas 14. Allí vemos a un hombre que hizo una gran cena y que invitó a muchos, pero que cuando llegó la hora todos comenzaron a excusarse. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. O he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Como decía el pastor, por la noche vas a probar los bueyes, por la noche vas a ir a ver una hacienda que has comprado. ¿No has ido a verla antes de comprarla? Fijaos bien que estas cosas no son cosas malas, son cosas lícitas, comprar un terreno, comprar bueyes. Pero se convirtieron en pecado cuando se usaron como excusa para romper un compromiso, para despreciar al anfitrión, porque, como he dicho, perfectamente podían haber ido a cumplir con estas responsabilidades en otro momento. Pero aunque decían una cosa con su boca, su corazón, la motivación de su corazón era otra. Cuando tú le fallas a alguien poniendo una excusa barata, estás actuando igual que aquellos hombres. Le estás diciendo a la otra persona que en tu escala de valores esa persona es lo menos importante. Y si hacemos esto una vez, pues seguramente a la persona le duela. Pero si lo hacemos dos, o si peor aún, esto es una pauta de conducta en nosotros, entonces no nos podemos sorprender si al final nos quedamos solos. Pero es más, mucho me temo que si esta es nuestra actitud habitual ante el compromiso con las personas, nuestro compromiso con Dios será igual, si no peor. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nuevamente no estoy hablando aquí de situaciones en las que nuestra falta de compromiso esté justificada, ya sea por estar enfermo, por necesidad familiar o por una causa mayor. Me estoy refiriendo a aquellas veces que faltamos a compromisos por comodidad o por pereza. Pero eso no es todo, porque este texto no solamente nos advierte en contra de la irresponsabilidad, sino que también nos advierte de algo más profundo. Y es que no todo compromiso es sabio. Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el imprudente. El versículo 2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. El original hebreo, en el original, el proverbio, describe esta situación con imágenes jurídicas y muy concretas. Habla de un lazo que se cierra, de una trampa que se activa por las propias palabras o de alguien que queda literalmente atrapado y bajo el poder del otro. No es un lenguaje moral abstracto, sino la descripción de una imprudencia que tiene graves consecuencias. El texto no presenta este estado como una virtud, sino como un peligro del cual hay que librarse cuanto antes. Por eso no solo reconoce la responsabilidad personal, sino que denuncia la ligereza con la que a veces comprometemos nuestras palabras sin medir el coste. La Escritura, por tanto, no glorifica el orgullo religioso que dice, bueno, ya me he comprometido, así que aunque me destruya, debo seguir adelante para no quedar mal. Este tipo de determinación no es fe, es necedad. El sabio no es el que persiste ciegamente en un error, sino el que reconoce a tiempo que habló sin sabiduría. En este sentido, Matthew Henry comenta que el proverbio no anima a la obstinación, sino a la humildad, y enseña que es mejor sonrojarse por reconocer un error que vivir atado mucho tiempo a las consecuencias de una palabra imprudente. Para los puritanos, la verdadera piedad siempre iba acompañada de sobriedad de juicio. Temían tanto el incumplimiento de la palabra como la ligereza al darla. Por lo tanto, el texto nos exhorta a una doble vigilancia espiritual. Por un lado, a ser responsables con lo que decimos y hacemos, sabiendo que Dios toma en serio nuestras palabras. Pero por otro, nos llama a examinar nuestros compromisos antes de asumirlos. Antes de hablar, antes de prometer, antes de comprometerse, el creyente debe pensar si lo que está haciendo honra a Dios, si es justo, si está dentro de sus posibilidades reales, y si no terminará convirtiéndose en una carga para otros o en un tropiezo para su familia y para la obra del Señor. Todo esto es lo que tenemos que meditar antes de tomar decisiones. Richard Baxter advertía que muchas caídas espirituales no comienzan con grandes pecados, sino con compromisos mal considerados, aceptados sin oración y sin consejo. Por lo tanto, la verdadera madurez espiritual no consiste solamente en cumplir promesas, sino también en aprender a decir que no cuando es necesario. Decir no a tiempo puede ser un acto de obediencia tan santo como cumplir fielmente lo que se ha prometido. El creyente sabio no se ata innecesariamente para luego vivir angustiado, sino que guarda su boca, pesa sus palabras y entiende que una conciencia limpia vale más que la aprobación momentánea de los hombres. Un ejemplo cotidiano de esto es lo que vemos cuando alguien se compromete, por ejemplo, a ayudar económicamente a otras personas. Firma como aval un préstamo o promete una ayuda mensual sin haber evaluado su situación real. Al principio parece un gesto noble, pero con el tiempo las cuentas no cuadran, hay más gastos, llegan las presiones, la persona empieza a fallar, empieza a esconderse, empieza a mentir, a dejar de cumplir. Y ahí es donde se ve el doble principio. Por un lado, la gravedad de no cumplir lo prometido, y por otro, el error de haberse comprometido en algo que nunca se debió asumir. La sabiduría bíblica, por tanto, nos llama a vivir con palabras responsables y compromisos prudentes. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, el perezoso. El versículo 6 de Proverbios dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormitar? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Podríamos definir a el perezoso de una manera sencilla, pero voy a dividirlo en dos puntos. El primero es el perezoso común y el segundo lo he denominado el perezoso reactivo. Hay cinco características que definen a la perfección lo que todos conocemos como el perezoso o un perezoso común, y todas ellas las podemos encontrar en la Escritura. En primer lugar, el perezoso es un maestro de las excusas. Lo veíamos en el texto de introducción y también en Proverbios 22:13. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. El perezoso utiliza el miedo como una herramienta de defensa. La Biblia menciona que dice que hay un león afuera, pero que lo hace para justificar su falta de acción. Esto significa que magnifica los obstáculos reales o que inventa problemas inexistentes para no salir de su zona de confort. No es que no pueda hacer las cosas, es que su mente busca razones lógicas para validar su inactividad. Al final, se convierte en un esclavo de sus propios temores. Y esto es extremadamente común hoy en día. A los despistados como yo, ahora se nos dice que tenemos TDAH. Y ya con eso se justifica pues, que el niño no estudie, que el niño no trabaje y que no se le pueda pedir que se esfuerce porque vaya a hacer que le pete una arteria de pensar un poco. En segundo lugar, otra definición es la postergación, el ciclo de la postergación. Un poco de sueño, un poco de dormitar, decía nuestro texto. La pereza bíblica no siempre es una falta total de movimiento, sino la postergación constante. El texto describe a alguien que pide un poco más de sueño. El problema es que ese poco se convierte en una actitud de vida. Esta negligencia acumulada es comparada con un ladrón que llega de repente. La ruina no avisa. Simplemente aparece un día como resultado de todos los momentos que se ha decidido postergar la responsabilidad. Posponer la alarma, posponer la alarma, posponer la alarma. No pasa nada si la posponemos un día de descanso, pero si todos los días la estamos posponiendo, entonces estamos faltando a nuestra responsabilidad. En tercer lugar, otra característica son los deseos sin acción. Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esta es quizá la parte más frustrante de la personalidad del perezoso, ya que tiene ambiciones, sueña con tener una buena vida, sueña con recursos, con éxito, pero sin embargo hay un abismo entre lo que desea y entre lo que está dispuesto a hacer. Mientras que la persona diligente entiende que el fruto viene del trabajo, el perezoso espera que las recompensas vengan por azar o por el esfuerzo de otros, lo que lleva a una insatisfacción crónica. Y me atrevería también a decir que esta es una característica muy destacada en nuestra sociedad actual. ¿Cuántos jóvenes no desean ser estrellas del deporte, peleadores profesionales, pero les dices de salir a correr y se quedan durmiendo? ¿Cuántos no son los que quieren ir al cielo, pero cuando les dices que para ello hay que esforzarse en buscar a Dios y conocerle, te dicen que no tienen tiempo? Otra de las características del perezoso es la inactividad extrema. Proverbios 19:24 nos dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca lo llevará. La Biblia utiliza una imagen casi cómica, pero trágica. El hombre que mete la mano en el plato, pero le da flojera llevarla a la boca. Esto representa a las personas que inician proyectos, pero que nunca, nunca, nunca los terminan. Tienen la oportunidad frente a ellos, incluso han hecho un esfuerzo inicial, pero carecen de disciplina para completarlo. Es el desperdicio del potencial humano en su máxima expresión. Y la última característica es que el perezoso se cree sabio en su propia opinión. Proverbios 26:16, en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. El perezoso desarrolla una estructura mental para proteger su ego. Como no hace nada, que se dedica a observar y a criticar el trabajo de los demás, pues se convence de que su estilo de vida es más inteligente o que él sabe más que todos aquellos que se están esforzando. Se vuelve impermeable al consejo porque acepta, porque eso sería aceptar que está equivocado. Así que su orgullo es el escudo que le mantiene su pereza intacta. Excusa tras excusa y solamente criticar desde lejos. Hemos de aclarar que todas estas características no tienen por qué ir siempre juntas. Es decir, no vale justificarse y decir, yo no me creo sabio en mi propia opinión, así que no soy perezoso. Pues mucho me temo que si solamente hay una característica de todas estas que no te define, estás muy cerca de ser el rey de los perezosos. Debemos combatir al máximo la pereza y no quedarnos con la imagen de que el perezoso solamente es aquel hombre tirado en el sofá comiendo palomitas todo el día que se traga serie tras serie. Esto es un perezoso, pero no es la única definición. Porque hay situaciones en las que podemos estar siendo muy perezosos y que pasan desapercibido. Por ejemplo, en el hogar. A veces pensamos que ser diligentes es solo traer el sueldo a casa y que con eso uno ya ha cumplido su parte del contrato. Pero el perezoso es aquel que llega al hogar y se desconecta de sus responsabilidades relacionales. Es la pereza de no arreglar el grifo que gotea, sí, pero también es la de ignorar, es la de no querer escuchar el problema del cónyuge o del compañero con el que vive. Es la pereza de ignorar el orden de la casa pensando que ya lo hará otro. El hogar requiere una vigilancia constante y el perezoso deja que su casa física y emocional se llene de espinos por pura desidia. Otro de los lugares en los que podemos estar siendo perezosos es en los distintos grupos de iglesia y actos oficiales. ¡Qué unidad, qué alegría da el comer todos juntos en la iglesia, pasar el día del Señor compartiendo, cantando! ¡Qué cómodo es llegar a mesa puesta, con una bebida en la mano recién comprada en el chino, sentarse a disfrutar mientras que el resto de hermanas preparan la mesa, sirven los platos, calientan la comida, hacen el café y, por supuesto, rellenan las jarras de agua cuando se me ha terminado mi bebida! Por supuesto que luego, después de todo esto, voy a salir corriendo el primero, en cuanto termine la comida. Porque, como todo el mundo sabe, hay un botón mágico detrás de la nevera que se pulsa y se recoge todo automáticamente. Además, tira la basura y todo. El perezoso en la iglesia es un especialista en invisibilizar el esfuerzo ajeno. Se comporta como el hidalgo del lazarillo, mantiene la apariencia de estar en comunión, camina erguido por el pasillo de la iglesia con su Biblia en el brazo, pero permite que sean otros, muchas veces los más pequeños o los más cargados, los que salgan a mendigar el esfuerzo que él no quiere aportar. No se trata solo de fregar un plato, se trata de que tu comodidad no puede estar cimentada sobre el agotamiento de tu hermano. Si tu cristianismo solo te sirve para recibir y nunca para dar, mucho me temo que la fe no está siendo aplicada. Y en esto nos tenemos que aplicar todos. Otro ejemplo, y el último es de pereza, es el compromiso con Dios y los medios de gracia, ya que esta es la forma más peligrosa de pereza, la espiritual. El perezoso espiritual es aquel que posterga su lectura bíblica, que reduce su vida de oración a frases rápidas antes de dormir porque es que estoy muy cansado, o que usa los medios de gracia de forma intermitente. El perezoso espiritual quiere los beneficios de la vida cristiana, pero sin el esfuerzo de cultivar la relación con Dios cada día. Cree que su alma se mantendrá pues por inercia, por lo que ha escuchado hace unos cuantos años. Pero la Biblia advierte que la pobreza espiritual vendrá como caminante, de forma inevitable y destructiva. Es imprescindible, por tanto, huir de este tipo de pereza, porque, como dice el texto, su fin es la sequedad espiritual. Por lo tanto, debemos estar atentos y analizar nuestras acciones, ya que si prestamos atención, en realidad es fácil darnos cuenta de si estamos siendo perezosos, o algún hermano también, si lo ve, es lícito que nos lo mencione. Pero esta pereza, si nos autoanalizamos, podemos llegar a verla. El problema es que afecta a nuestra vida diaria, afecta a nuestros resultados, afecta a nuestra relación con el Señor, por eso es tan importante detectarla. Por lo tanto, como he dicho, no dejemos de autoanalizarnos para ver en qué asuntos estamos siendo perezosos. Pero he de decir que este perezoso común no es el único perezoso que existe. Hay otra forma que pasa mucho más desapercibido. Como comentaba al principio, estamos acostumbrados a que el perezoso sea ese que vemos en las películas como, las películas animadas que están ahí todo el día tirados en el sofá comiendo palomitas y bebiendo. Pero si nos quedamos solamente con esa imagen, habrá una gran cantidad de personas que también diga: yo no soy así, yo no estoy todo el día en el sofá, así que lo que has dicho, Martín, todavía no me aplica, porque yo sí atiendo en mi casa, atiendo con los jóvenes. Por tanto, vamos a dejar esta imagen a un lado y a profundizar en otra de las maneras de pereza, que es igual de peligrosa, pero que no se ve tanto, y es la que he denominado, como decía antes, perezoso reactivo. Me estoy refiriendo a aquellas personas que trabajan, aquellas personas que tienen buena disposición para ayudar, o incluso tienen grandes dones, pero solo los utilizan si se les manda. Mientras tanto, se guardan su don y se quitan del medio. Fijaos que nuestro texto describe a la hormiga como aquella que, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, actúa. Pero en cambio, el perezoso siempre necesita que alguien lo empuje. Este tipo de pereza es muy peligrosa, porque se camufla bajo la excusa de «es que a mí nadie me ha dicho que tengo que hacerlo». Y de esa forma se evita trabajar, se evita ayudar a otros que tal vez sí lo necesitan. Sinceramente, creo que no hay actitud que más crispe en el entorno laboral o en las necesidades de la Iglesia que este perfil. Que los impíos sean egoístas y no ayuden a otros de forma natural es entendible, pero que suceda en la Iglesia no. Por ejemplo, algo que a mí me saca de quicio. Vemos que viene una hermana mayor, cargada, con unas cuantas bolsas llenas de comida. Y en lugar de ofrecernos ayudar, le abrimos el pasillo para que pase como si fuera un toro. Nos quedamos parados, porque claro, la hermana no ha pedido que le ayudemos, ¿verdad? Así que estará bien. Pues si esperamos que él sea el pastor, o que sean los que predican, los que ayuden a todo el mundo, lo único que conseguiremos es cargarles más. Esta exhortación es para todo el mundo, aunque principalmente es para los hombres. Es para nosotros, ya que porque se espera que seamos resolutivos y dispuestos al servicio. Es por eso que no podemos estar esperando siempre a que nos digan todo lo que tenemos que hacer, sino que debe salir de nosotros el ofrecernos a ayudar en lo que podamos. Y si no hay una tarea en la que podamos ayudar, como por ejemplo el equipo técnico de limpieza, porque en ese momento ya esté cubierto, aún así debemos estar atentos a las situaciones que suceden de forma natural en el día del Señor. Por ejemplo, el día que a uno le toca predicar, esto es un secreto que os vamos a contar, cuando a uno le toca predicar es cuando peor salen todas las cosas. Se rompe la cámara, el autobús se retrasa, la mujer del predicador se pone enferma. Si somos sensibles a las necesidades, trataremos de hacer todo lo posible para que cuando el pastor o el predicador llegue a la iglesia pueda estar centrado en su labor, que es predicar. ¿Y qué tengo que hacer para ello? Os preguntaréis. Pues sencillamente observar. ¿Está el agua puesta? ¿Hay una temperatura adecuada? O por ejemplo, quiero comentarle al pastor un tema o al hermano un tema que me preocupa. ¿Se lo tengo que comentar ya? ¿O puedo esperar a que termine el culto para que así no tenga distracciones ni esté con el run-run durante el sermón? Sabemos que para todas estas cosas, técnicas, el agua, el aire, hay responsables. Que no todos tenemos que poner el vaso, no todos tenemos que poner el aire, pero sí que podemos ayudar a esos responsables, porque también somos personas y se nos pueden olvidar las cosas y tener un mal día. Podemos comentárselo en caso de que se le haya olvidado o que no haya podido hacerlo. Podemos ofrecernos. Y ya os digo, he puesto el ejemplo de los predicadores, pero podríamos ampliarlo a las madres y sus necesidades afuera, a las hermanas mayores, a los niños que están o que se sientan solos. Son pequeñas acciones, son acciones que ni siquiera se ven muchas veces, pero que nos obligan a cuidar los unos de los otros y que nos animan a mantener el orden y la armonía en la iglesia. Como conclusión, hemos hablado de sillas, de vasos de agua, de puntualidad, de fregar. Hemos hablado de ser diligentes en lo visible, pero no podemos salir de aquí pensando que este proverbio es simplemente un manual de buenos modales o una guía de ética laboral. Salomón no escribió esto para que seamos simplemente empleados eficientes, sino porque lo que hacemos con nuestras manos refleja el estado de nuestro corazón. El peligro real no es solo que la iglesia esté desordenada, no es que lleguemos tarde a una cita. El peligro mortal es que estemos cultivando un espíritu como el hidalgo, una fachada de cristianismo erguida y honrosa por fuera, pero con una casa vacía y hambrienta por dentro. Debemos analizarnos a la luz de las Escrituras, ya que si somos perezosos, como decía antes, para servir al hermano que vemos, ¿cómo no seremos perezosos para buscar al Dios que no vemos? La pereza que nos impide levantarnos a ayudar a un hermano es la misma que nos impide doblar las rodillas para orar. Es esa pereza reactiva llevada a lo espiritual. Solo oramos cuando la tragedia nos golpea. Solo abrimos la Biblia cuando el pastor nos exhorta. Solo buscamos santidad cuando el pecado ya nos ha machacado hasta lo sumo. Thomas Watson decía que Satanás tienta a todos los hombres, pero el hombre perezoso tienta a Satanás. El alma ociosa, el cristiano que no trabaja activamente en su santificación, el que no vigila, es una presa fácil. No pensemos que podemos ser negligentes con los medios de gracia, con la oración, con la meditación. No pensemos que podemos ser negligentes con esto y mantenernos firmes en el día malo. Es imposible. ¿Y qué decir del imprudente espiritual? Aquel que, como el fiador de Proverbios, se ata con ligereza al mundo. Aquel que dice, yo puedo ver esto, yo puedo ir a este lugar, puedo tener esta amistad, no me va a afectar, yo controlo. Eso es empeñar el alma sin tener con qué pagar. Es jugar con brasas esperando no quemarse. La Biblia nos llama a huir, nos llama a liberarnos como la gacela de la mano del cazador. Así que si has estado coqueteando con el pecado, si has hecho pactos de silencio con tu propia conciencia, corta esos lazos hoy. No duermas tranquilo pensando que ya mañana lo arreglarás, porque no es así. El texto termina con una imagen aterradora en el versículo 11. Dice que así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fijaos bien porque la ruina no envía una carta de aviso. La ruina espiritual no llega de la noche a la mañana, sino que se va acercando poco a poco mientras duermes. Cabeceas un poco más, duermes un poco más y llegó. Es la consecuencia de ir cediendo terreno al pecado poco a poco. Cuando menos te lo esperas, te conquista y te hunde. Recordad a los hombres de Lucas 14, de la parábola de la invitación. No se quedaron fuera del banquete por ser asesinos, no se quedaron fuera del banquete por ser ladrones, por ser mentirosos, sino por estar demasiado ocupados en sus propios asuntos, por poner excusas y por no dar valor a la invitación del Señor. No seamos de los que cuando Cristo llame tengamos que decir, Señor, no puedo ir porque estoy probando mi nuevo coche. Señor, es que estaba muy cansado y por eso no te busqué. Las excusas pueden servir para engañar a un amigo, pero nunca servirán ante el trono. Nunca servirán ante el trono. Jonathan Edwards vivió con una resolución que debería resonar en nuestras conciencias hoy. Dijo, resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. No había lugar para la pasividad en su caminar con Cristo. Por tanto, si hemos sido irresponsables con nuestros deberes ante el Señor, arrepintámonos hoy mismo y cumplamos con nuestro deber. Si hemos sido imprudentes, jugando con el mundo, esperando, humillémonos y cortemos los lazos que nos separan de Él. Y si hemos sido perezosos, esperando que otros hicieran la obra o que Dios nos santificase sin esfuerzo, miremos a la hormiga y su diligencia. Pero Sobre todo miremos a Cristo. Él sí que no fue perezoso. Dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Él no durmió en Getsemaní mientras sus discípulos cabeceaban. Él sudó sangre por nuestra redención. Él cumplió cada compromiso, pagó cada deuda que nosotros en nuestra insolvencia no podíamos pagar. Por tanto, esta es la conclusión, que no honremos tal sacrificio con una vida de negligencia, sino que seamos diligentes, sobrios y despiertos, porque nuestro Rey no busca apariencia, no busca apariencia de honra, sino siervos fieles, que cuando Él regrese sean hallados trabajando. Así que esforcémonos por Él.